Bueno, 9 de la mañana, 10 minutos ahora en estos momentos. La temperatura no ha subido, Walter.
Y no.
4.2 grados centígrados bajo cero. O sea, lo único que aumenta es esto, el frío. En el Bolsón está helado, está muy fresco, todavía no ha salido el sol. Por encima del Cerro Piltriquitrón, eso va a ser dentro de un ratito, así que por lo menos por una hora más vamos a estar con estas temperaturas muy pero muy frías bajo cero en el Bolsón. Bueno, hoy es martes, la tuvimos la semana pasada y en edición especial la traemos nuevamente a nuestra nutricionista.
Bonus track, claro, semanal.
Semanal, claro, porque es cada dos semanas o semana de por medio. En este caso la tenemos dos martes consecutivos y es un placer tenerla a Meli con nosotros. ¿Cómo estás, Meli?
Bien,
bienvenida
bien.
Nuevamente. Acércate un poquito al mic, así te escuchamos mejor. Y vamos a compartir, bueno, con la gente nuevamente recomendaciones sobre lo que es alimentación, cómo poder encarar este invierno también, qué se puede llegar a hacer. Se puede comer bien, sobre todo en invierno, porque uno en invierno empieza a comer de todo.
Sí.
Nos pasa eso, ¿no? Le metemos al guiso como si no hubiera un mañana y después hay una vida.
Es que el clima te marca que pareciera no haber un mañana a veces.
Claro, sí, está muy, muy fresco.
Mañana nunca llega.
Claro, mañana nunca llega. Bueno, le decía esto de los hongos. Ahora, por ejemplo, tenemos hongos, algo que nos recomendaba Maxi Rubolo, uno de los chicos que estuvo ahí brindando charlas sobre cómo reconocer los hongos en el bosque andino patagónico, en el bosque de plantación. Nos recomendaba también esto, juntá los hongos, pero juntá lo que puedas procesar. Y además de eso, también lo que puedas consumir, consumí todo en su justa medida. No te excedas, porque
totalmente,
si te excedes también te puede llegar a hacer mal. Y pasa que son tan ricos también.
Son poderosos.
Son poderosos y uno le mete. Pero bueno, Meli, ¿qué nos traes hoy? Consultarte también, porque estuviste participando en el Festival Fungi. ¿Cómo fue la charla? Si nos querés contar un poquito de eso.
Dale, sí. Sí, estuvimos en el Festi Fungi, que se hizo ahí en el Paraje Entre Ríos. Y el domingo se hizo en el Paraje Entre Ríos.
Uh-huh.
Y yo estuve dando un taller de hongos y su valor nutricional y sus usos culinarios. Un poco esa fue la temática que abordamos ahí. Y la verdad que estuvo muy hermoso, participó muchísima gente, me habían armado el espacio como para que dé una charla y bueno, tuve que romper ahí un poco
la cuarta pared.
Sí, totalmente, para que podamos estar todos alrededor de la mesa y nada, meter las manos ahí, ¿no? En las preparaciones y bueno, como siempre la propuesta es un poco aprender haciendo. Eso, hicimos algunas preparaciones con hongos, con distintos tipos de hongos. Estuvimos viendo las formas de aprovecharlos, ya que la ventana de aparición de los hongos es tan corta en el año, suele ser como de un mes y medio, dependiendo del año, cómo vienen las lluvias, el frío y demás.
Uh-huh.
Es mucha abundancia, muy de golpe. Entonces está bueno ver la forma de conservarlos de manera correcta para después poder consumirlos en diferido durante el resto del año, porque la verdad que son un tipo de alimento que está bueno aprovechar, ¿no?
Sí.
Entonces eso, estuvimos viendo algunas preparaciones con hongos deshidratados, charlamos un poco sobre cómo deshidratarlos de manera correcta, estuvimos hablando un poco de las conservas con hongos, que hay que tener algunos cuidados particulares porque al ser un tipo de alimento ligeramente alcalino, de pH, tenemos que garantizar que la conserva sea bien ácida, por debajo de un pH de 4,5 se recomienda, para evitar riesgo de botulismo, que es una enfermedad bastante grave causada por una bacteria. Y que suele ocurrir con los enlatados o con las conservas que no se hacen bien, ¿sí? Entonces, bueno, conversamos un poco sobre esas medidas de seguridad.
¿Cómo medir el pH?
El pH se puede medir con maquinitas especiales,
sí,
electrónicas, digamos, que son como lo más específico, para que te marca así bien, bien pertinente el pH de una preparación. Y si no, hay tiras reactivas.
Ajá.
Que esas se pueden comprar en las y las químicas y demás. Acá por ahí no se consigue, pero se puede pedir por internet. Y son unos papelitos que tienen algunas sustancias que reaccionan frente al pH de las soluciones donde la metes. Entonces agarras un pedacito de ese papel, lo metes en una solución y se cambia de color.
Claro.
Mágicamente, uh-huh. Y ahí puedes comparar con una tablita donde te marca los distintos colores según el pH. No es tan específico, pero sí está bueno,
sirve.
Como de usar. Y también pensando en las conservas caseras, podemos ver más la cuestión de la técnica que aplicamos para garantizar que esa sea una conserva ácida, ¿sí?
Claro, no hacerlo al tuntún, así.
Claro, sí, porque por ahí, ponerle, cuando hacemos escabeche, mezclamos una parte de vinagre con una parte de agua. Uh-huh. En el caso de los hongos es preferible no agregarle agua, porque además los hongos tienen bastante agua, sí. Entonces la liberan y ya de por sí ahí están como diluyendo un poco la solución. Uh-huh. Y bueno, siempre como las condiciones de higiene en la cocina, en los materiales que usamos y en nuestras manos, bien adecuadas, ¿no? Lavarse permanentemente las manos, limpiar bien los materiales que vamos a usar, hacer un buen pasteurizado también, después de hacer la preparación de la conserva, ya sea que hagamos un escabeche, unos hongos en vinagre. Bueno, lo que hicimos en el taller fue un chutney de hongos.
Ah, mira.
Es una preparación agridulce que se hace con un poquito de azúcar y con vinagre y varias especias. Y bueno, ahí usamos unas gírgolas.
Qué bien.
Y las mezclamos con peras y quedó espectacular.
¿Y
se comieron todo?
Sí.
Todo lo que preparamos, pero
bueno,
no quedó
hay gente que
absolutamente
va a comer,
nada.
¿Viste?
Y yo sospecho que hay ahí infiltrados que van solo a comer.
Bueno, solo a comer, claro. Y que llevan alguno ahí para que después lo prepare.
Claro.
Pero bueno, funcionó y
sí,
fue una linda actividad.
Sí, estuvo muy lindo. Y bueno, lo que hablaba con las personas que organizaron el evento era de armar algunas publicaciones con las recetas que hicimos en el encuentro, uh-huh. Para que queden colgadas ahí en la página de Instagram, tanto del festival... como en la página donde yo publico cosas, que es _cocina.viva. Así que bueno, pronto haremos esa cuestión. Los chicos todavía muy...
Sí, no, muchísimo
después de toda la movida que hicieron, merecen descanso. La verdad que estuvo increíble.
Estuvo muy lindo, sí. Muy lindo el Festival Fungi.
Sí.
Y acá nos trajiste una conserva, ¿es también? ¿Qué
traje
es?
Algo. Para hacerles probar si quieren y bueno, para contar un poco lo que vamos a laburar en los próximos talleres que se vienen de Cocina Viva.
Dale.
Traje un fermento de miel y jengibre.
Mira.
Tan simple como
para
eso.
Para esta época viene.
A mí me viene de 10, ya.
Por eso te decía que no le pongas azúcar al té para ponerle esto.
No sé tu té, vos qué tenés.
No, yo no uso azúcar.
Voy a hacer un tecito ahora. Mirá qué bien, jengibre y miel. O sea, es lo que se recomienda para la garganta, para estos dolores.
Sí, totalmente.
¿Cómo es?
Sí, pero esto está fermentado.
A ver.
¿Sí? Lo que solemos hacer es mezclar en el momento que vamos a usar un poco de jengibre, hacemos una infusión con miel o una decocción y nos tomamos eso o le ponemos al mate. Pero bueno, la miel es un alimento que se puede fermentar, ¿sí? Y ahí estamos como adicionando, además de las propiedades que puede tener la miel, y en este caso el jengibre, estamos sumando también las propiedades de un alimento fermentado, ¿sí? Bueno, la miel es un alimento que está presente como en todas partes del mundo, porque en todos lados hay abejas, son muy importantes para el sostenimiento de la vida de este planeta.
Cambia nomás la miel, depende de donde estés, por la flor.
Claro, sí, cambia el sabor, el aroma
sabor,
y demás.
El aroma, el color.
Pero bueno, hay miel en todos lados, sí. Y muchos pueblos del mundo la han usado para hacer distintas preparaciones, ¿sí? Es súper antiguo el uso de la miel como parte de la humanidad. Y, por ejemplo, los vikingos hacían una bebida fermentada, que es el hidromiel, que... sigue existiendo al día de hoy, pero bueno, es una bebida que viene ahí de los países nórdicos. Bueno, la miel tiene sobre todo azúcares en su composición. Como hablábamos el otro día, ¿te acordás de los azúcares de las frutas, que sobre uh-huh. todo tienen fructosa?
Sí.
Bueno, la miel también tiene fructosa, además tiene glucosa, y tiene también algunos otros componentes que tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas, ¿sí? Por eso la usamos para estas épocas de frío, donde por ahí circulan más enfermedades infecciosas, con tos y demás, nos ayuda como a sobrellevar esas cuestiones. Y cuando la miel está madura, tiene un porcentaje de agua de un 17-18% más o menos. En ese porcentaje de agua se puede mantener por muchísimo tiempo, sin necesidad de que la refrigeremos y demás, ¿sí? Si aumentamos ese porcentaje de agua, si le agregamos agua o le agregamos otras sustancias que le aportan agua, esa miel puede fermentar, porque toma levaduras o bacterias que hay en el aire o que están en los alimentos que le agregamos, y ya con esa humedad empieza a fermentar porque esos bichitos empiezan a comerse esos azúcares que están en la miel, ¿sí? Uh-huh. Entonces ahí ocurre la magia de la fermentación, de las burbujas. Y podemos hacer bebidas fermentadas alcohólicas, como eso, el hidromiel es una bebida alcohólica, porque las levaduras que generan esa fermentación transforman esos azúcares en alcohol y en gas. Y también podemos hacer otro tipo de fermentos, como el que traje hoy, de jengibre y miel, que esto después lo podemos usar para otras preparaciones, ¿no? Y así como usamos jengibre y lo fermentamos, se pueden hacer cítricos fermentados con miel, se pueden hacer ajos fermentados en miel, que queda, Dios mío, espectacular. Realmente es súper rico y además también estamos ahí, eso es como una sinergia, ¿no? De propiedades.
Claro,
sumamos las propiedades de la miel con las propiedades del ajo, que también es antimicrobiano, que nos ayuda para combatir los bichitos de esta época. Y además se suaviza el sabor del ajo y bueno, queda ahí una combinación que para mí es espectacular, como que se abre ahí también un universo de sabores y de texturas posibles, tremendo.
¿En qué lo usas, por ejemplo, de miel y ajo?
Por ejemplo, el otro día hice una mayonesa, que a la mayonesa le suelo poner ajo, y en vez de ponerle ajo fresco, le puse unos pedacitos de ajo fermentado y también le agregué una cucharadita de miel. Y quedó una mayonesa deliciosa, realmente. Además en crudo, entonces no estamos cocinando este fermento y estamos aprovechando realmente esos bichitos que se generaron, ¿no? Y así se pueden hacer un montón de aderezos, salsitas. O bueno, en el caso este de la miel con jengibre, se le puede poner al mate o a una infusión. Y así, un universo tremendo. O se pueden hacer postrecitos también, pienso, los cítricos fermentados uh-huh. con miel. Eso se puede usar para endulzar alguna preparación
ajá.
dulce. O para untar directamente en una tostada, en un panquequito.
Quedará muy bien.
Sí.
Y entonces, proporción, porque decías que tenía la miel... Se conserva ya con un 18%, creo que dijiste, de agua.
Sí.
¿Cuánto sería lo que tendríamos que agregarle de agua para hacer esa fermentación?
Y eso ya es más técnico dependiendo del caso, ¿sí? Depende qué es lo que queramos hacer. Si vamos a hacer una bebida fermentada, se usa una parte de miel por 5 partes de agua o incluso más, ¿sí? Y quizás en la preparación final no quede una preparación dulce, porque justamente los bichitos se comen esa miel, se comen esos azúcares y lo transforman en gas, en alcohol, y bueno, ahí se aplican distintas técnicas para tener una bebida alcohólica o para tener una gaseosa directamente sin alcohol, que también se puede hacer.
¿Y cuánto lo tenés que estacionar eso?
Y, por ejemplo, el hidromiel se puede empezar a usar cuando pasaron 3-4 semanas de fermentación y es un hidromiel todavía dulce, con gas y con un poquito de alcohol, un pequeño porcentaje de alcohol. Si lo dejamos más tiempo, meses e incluso años, se puede dejar como añejar el hidromiel.
Queda
una bebida más...
Va a salir.
Queda una bebida más seca, de sabor... No es tan dulce, pierde el gas y se concentra el alcohol, ¿sí?
Ajá.
Eso, hay hidromieles que tienen años y es súper, súper rico. Eso ya es una bebida alcohólica, pero después sí. Si queremos hacer una gaseosa, por ahí, dependiendo de la temperatura también del lugar donde fermentemos, uh-huh. va a ser de unos días. Por ahí en verano, en 3 días ya tenés una gaseosa que te hace reventar el corcho. Y en invierno por ahí tardan un poco más porque con el frío las bacterias tienen una velocidad de crecimiento más lenta, las bacterias y las levaduras que participan ahí, ¿sí?
Claro, tenés que ponerla en un
por ahí tarda una semana, además. Lo mismo con estos fermentos como del jengibre o raíces o distintos alimentos fermentados en miel, que acá no le agregamos agua, esto se puso líquido. Bueno, acá tengo un frasco que tiene jengibre y miel fermentado, ¿sí? Tiene unas mini burbujitas y está como líquido, ¿sí? Esta miel cuando yo la compré era sólida.
Sí.
Pero con el agua propia del jengibre, yo a esto no le agregué nada de agua. Tiene el agua del jengibre, que lo corté en pedacitos y se lo puse, y eso hizo que la miel se ponga toda líquida, ¿sí?
Mirá,
y es una preparación re sencilla.
Súper sencilla, sí. Sí,
o sea,
sí.
No, y te cortás el jengibre y le agregás miel.
Sí. ¿Se puede probar?
Por supuesto.
A ver, permiso.
Guarda que tiene alcohol. Después te pones en pedo.
Y ya no hay más.
No salgas a manejar, no por nota. Favor.
No hay más programa después. Con un pedacito de jengibre que le pongo acá. La verdad, se ve acá la textura o, bueno, la liquidez en este caso de la miel. Ahí se aprecia, Walter, ¿la ves?
Totalmente.
Está muy... muy lindo, aparte tiene un color.
Yo voy a esperar
precioso.
A los efectos.
¿Querés ver a ver cómo me va?
Sí.
A ver, acabo.
Probando en vivo.
Delicioso.
Y tiene, se ablanda el jengibre, por lo general es una raíz un tanto grasa.
Sí, sí, se ablanda.
Ya me mejoró la voz.
Mira, se te ve más animado.
Está para comérselo así a cucharaditas.
Sí. Bueno, ese es uno de los cuidados que hay que tener porque no deja de ser un alimento con altas concentraciones de azúcares.
Sí,
entonces es para usar en pequeñas cantidades por día.
Sí.
¿No querés animarte?
Sí, sí, después me animo.
Bueno.
tengamos resguardo.
Uno de los dos.
Y tiene las proporciones ahí, en cuanto a miel y jengibre.
Y con estos sumergidos de alimento en miel, lo recomendable es que sea un poquito más de miel que del alimento que vamos a fermentar, ¿sí? Por ahí, acá puse 1/3 del frasco de jengibre y 2/3 del frasco con miel. Y ajá. También está bueno dejarle un poquito de aire en la parte de arriba, porque esto depende de eso, de la temperatura de donde estemos fermentando, a los 5 días, en verano a los 3 días, por ahí cuando hace más frío a la semana, empieza a generar burbujas y por ahí se levanta un poco el volumen, ¿no? En el frasco. Entonces está bueno dejarle una parte de aire para que sea libre ahí.
El frasco sí o sí hay que pasteurizarlo también, entonces.
En el mundo de los fermentos es diferente al mundo de las conservas pasteurizadas y demás. Como estamos trabajando con bichos que están vivos, esos mismos bichos de cierta forma se encargan de generar las condiciones para que no crezcan otros bichos que pueden ser patógenos, ¿sí? Por ejemplo, en los fermentados, en los encurtidos con salmuera o en el chucrut, ¿no? Que es un fermento que se hace con repollo y sal, las bacterias que crecen ahí lo que hacen es acidificar el medio, generan ácido láctico y eso hace que baje el pH, y ese pH bajo impide que crezcan otros bichos que pueden ser patógenos, ¿sí? Entonces no es necesario tomar tantas medidas de esterilizar los ambientes y demás, porque además bacterias y bichos, por más que esterilicemos
a
pleno, están presentes en el aire, en las superficies y demás. Entonces como que cuando entras ahí en la práctica de la fermentación, te vas dando cuenta con la práctica de que no es tan necesario tomar medidas súper extremas con la esterilización. Sí mantener las medidas de higiene, eso siempre en la cocina, ser cuidadosos, pero no hace falta esterilizar todo. Muy bien. En este caso de este fermento que traje, no lo esterilicé, no lo pasteuricé el frasco antes, y tampoco lo voy a pasteurizar esto. La idea es que justamente quede vivo y así se conserva por... Si no te lo comes antes... más de un año se conserva súper bien. No hace falta dejarlo en la heladera, puede quedar a temperatura ambiente, porque es un fermento súper estable.
Buenísimo. ¿Sí? Qué bueno que está este fermento. ¿Esto lo vimos o lo trataste en el taller de fermentos que hiciste ahora?
Lo vamos a ver en los talleres que se vienen.
Ah,
sí.
Bien. ¿Cuándo son?
¿Cuándo son? Son lo que hago es una temática por mes. En este caso, la temática de mayo va a ser fermentos con miel. Y repito el mismo taller en distintos lugares de la comarca, como para que las personas de eso, los distintos territorios que a veces están medio alejados, puedan acceder. Entonces, el sábado... A ver, esperen que tengo acá el machetito machete. Para no equivocarme.
Sí, dale
son,
tranquila.
Son cuatro espacios y días diferentes que va a suceder el mismo taller. El sábado 18, o sea, este sábado, a las 14 horas en Artemisa, que queda en el Bolsón, por la Sarmiento. Ahí como atrás de la iglesia, más o menos.
Claro, frente de la Plaza La Manzanita sería.
¿La Manzanita sí. se llama esa plaza?
Sí.
Manzanita, sí. Sí. Si no, Primeros Maestros, algo así.
Claro, también.
Bien.
O si no, cruzando la heladería que está enfrente.
La famosa heladería de franquicias
que no podemos decir.
Está por todos lados.
Que está por todos lados.
Bueno, eso el sábado 18 en Artemisa, a las 14 horas.
Bien.
El lunes 20, o sea, el lunes de la semana que viene, a las 14 horas en el mercado Nehuen de Mallín.
Ajá.
Que es por el kilómetro 3 del circuito de Mallín Ahogado, ahí al lado del SEA.
Vivero.
Y del vivero. Uh-huh. Sí, bueno, por esa zona. El martes 21. A las 17 horas en Miel y Canela, que queda en el hoyo, ahí en la entrada al hoyo, donde se abre la ruta 40 para entrar al pueblo del hoyo, sí. Ahí está Miel y Canela. Y el jueves 6 de junio, quedó desfasadito ahí del mes, pero entra dentro de esta misma temática, a las 5 de la tarde en Casa Trinchera, que queda en Villa del Lago, en Lago Puelo.
En Lago Puelo, bien.
Sí. Bueno, eso, la idea siempre es como que la gente pueda acceder y sobre todo cuando hace más frío, por ahí cuesta moverse tanto. Bueno, nada, en la comarca la movilidad a veces es complicada. Entonces yo me acerco a los distintos lugares para que la gente pueda acceder a estos talleres. Y son a la gorra, tienen un valor sugerido, pero no es excluyente. La idea es que eso, la gente pueda participar y... incorporar herramientas para comer bien, para comer rico, para potenciar el sistema inmune, sobre todo ahora que se viene el invierno. Uh-huh. Y bueno, quien esté interesado en participar me puede escribir a mi teléfono, que lo puedo decir, es
sí.
351-521-3095. Y si no, por Instagram, que es _cocina.viva. Ahí voy subiendo toda la info. Y está bueno que me escriban previamente para ver qué tienen que llevar. Ajá. Yo garantizo los materiales como para practicar ese día. La miel y, bueno, distintos alimentos que vamos a fermentar en miel. Pero si las personas quieren después llevarse a su casa para seguir fermentando, bueno, eso me escriben y yo les digo qué llevar. Algunos Perfecto. Recipientes, miel, bueno, eso lo charlamos ahí.
Tengo Muy una bien. Pregunta, porque sí. viste que es temporada de membrillos.
Uh-huh.
¿Qué pasa si o le agrego a este preparado que tiene jengibre y miel, membrillo, o le saco el jengibre y hago un preparado con miel y membrillo?
No lo he probado. No lo he experimentado, pero me parece que podría quedar muy bien.
Ajá. Acercate a Artemisa con tu membrillo y tu miel.
Sí, vengo con la...
Sí, lo que hice el mes pasado, que fue una idea que surgió en el taller que di el mes pasado, que era de fermentos como de iniciación en los fermentos y vimos lactofermentos, fermentos de alimentos en salmuera, hicimos, porque se le ocurrió a una persona que participó, membrillos fermentados en salmuera.
Ajá.
¿Y? Quedó rarísimo. A mí me gusta, pero bueno, por ahí mi paladar está un poco acostumbrado a cosas muy raras. Pero eso, quedó algo salado.
¿Qué rarísimo? ¿Qué gusto tiene? Aproximado.
Porque agridulce.
Y es agridulce, pero tampoco es tan dulce, porque el membrillo en sí, si bien tiene un porcentaje de azúcar, es bastante ácido. Sí. Uh-huh. Entonces quedó particular. Todavía está ahí fermentándose. Lo fui probando como para ver qué onda, pero yo estoy dispuestísima a usarlo, en meterlo en pedacitos en ensaladas y demás.
Melissa tima todo.
Pero tendría que darlo a probar a otras personas como para,
para ver qué
construir
onda.
Un criterio ahí un poco más.
Pero no
general.
Te perdamos, dáselo a otro antes.
Claro, por las dudas. Tenemos que mantener la
consecuencia. Si se producen mutaciones en la persona que está consumiendo. Claro.
No, es un fermento súper seguro, pero más que nada el sabor ahí es puede ser polémico, qué sé yo. A mí me gustó. Pero por eso se los traigo el martes que viene para que lo prueben ustedes.
Bueno, dale, vamos, nosotros tratamos de animarnos de a uno, sí, también. Para que tener
para que quede alguien aquí en pie.
El encanto no está en la mezcla, digamos.
Bueno, muchas gracias.
Se podría probar igual, los membrillos en miel, creo que podría quedar muy bien.
Eso seguro, para mí va a quedar muy bien. Sí. Así que date una vuelta. Pasó Meli, podríamos decirle que es la columna viva, de cocina viva.
Claro, sí.
Porque es así
con
como
el
también
producto en la mesa.
Con el producto en la mesa, los bichitos vivos que acabamos de comer también, el fermento. Así
y algo más que vamos a preparar, que me olvidé de comentar, es un jarabe que se llama, o sea, además de alimentos, vamos a preparar en específico un jarabe que se llama oximiel, que es súper antiguo, aparecía en un libro de Hipócrates, de muchos años antes de Cristo, y que se hace con miel y vinagre, y algunas hierbas y demás. Bueno, vamos a preparar ese jarabe, que a diferencia de otros jarabes que llevan un montón de cocción y un montón de azúcar, en este caso está vivo también.
Precioso. Espectacular toda la propuesta que nos trae Meli. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Este martes que viene, no, te esperamos entonces, será el otro.
Cuando ella quiera.
Ahí nos ponemos de acuerdo y.
Vos decinos. Nosotros siempre tenemos el espacio para vos aquí en la radio. Muchas gracias por venir
siempre.
Muchas gracias. Meli e Isamón.